Señoras y señores, saludos. Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por su compañía en esta noche del viernes 1 de junio de 2012. Final de una semana, francamente, como suele decirse, no apta para cardíacos, por lo muchísimo que hemos tenido que padecer los españoles, sobre todo con lo de la prima de riesgo esa que nos trae tan a mal traer. Prima de riesgo que el lunes, este inmediato pasado, el pasado lunes, escalaba por vez primera los 500 puntos, llegaba por vez primera a la cota de los 500 y lo superaba hasta los 513 exactamente. Y durante toda la semana ha estado esta prima de riesgo sin bajarse de esa cota, que ayer llegaba a los 539 puntos y hoy, después de haber tocado los 548, bajaba y quedaba finalmente en los 536. Tres menos que ayer. Con todo lo cual, señoras y señores, y a partir de aquí, lo menos que cualquiera se puede preguntar, desde la inquietud más gorda, por supuesto, es: oiga, a ver qué va a pasar la semana que viene. Y si salvamos la semana que viene de la cota de los 600, por ejemplo, pues a ver qué va a pasar a la otra. Y a la otra. ¿Y cuántas semanas nos quedan para que el empeoramiento de la situación no llegue a términos definitivos? Porque en cualquier caso, lo que no aparece en el horizonte son signos de que esto, esta marcha, se vaya a detener. No aparecen. Ojalá que aparecieran. Pero ya digo, signos en ese sentido de momento no hay. Y lo que ahora mismo nos queda a los españoles es, por ejemplo, confiar en que la selección española de fútbol haga un grandísimo papel en la Eurocopa que empieza dentro de una semana. Selección nacional a la que el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, acudía en persona esta tarde a despedir en las instalaciones de Las Rozas, y lo hacía con unas palabras que vamos a escuchar, no ya como quien envía a alguien a la guerra, sino como quien espera que nuestros tercios futbolísticos nos saquen del pozo anímico en el que estamos. Vamos, que a ver si la Selección Nacional de Fútbol nos da esa alegría que tanto estamos necesitando, decía a los jugadores el presidente Rajoy.
Los españoles necesitamos una alegría ahora, en estos tiempos tan complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo, ¿no? Y los seres humanos, además de las cosas materiales, tienen también sentimiento, tienen alma y tienen corazón. Y por eso, pues un triunfo de la selección les va a proporcionar un gran subidón de moral. Pensar que hay mucha gente que será feliz. Y eso, pues la verdad, y sobre todo en momentos difíciles, es siempre muy reconfortante.
Lo malo, señores oyentes, es no solamente el comportamiento de la prima de riesgo que les he dicho, sino que la bolsa de Madrid estuvo hoy a punto de perder el nivel de los 6.000 puntos, logrando al final quedarse en los 6.065, y los que saben de bolsa saben que estos datos son muy, muy malos, históricos en el peor sentido de la expresión. Pero es lo que hay. Deseos del presidente de gobierno, y seguramente que deseos del casi el 100% de los españoles, alguno habrá raro que no lo quiera, pero deseo común, colectivo, gran deseo de que la selección llegue hasta la final y la gane, ¿por qué no? Y así nos podamos alegrar todos y de nuevo salir con las banderas españolas a la calle. Con el calor que hace, además, siempre habrá alguna fuente por ahí para refrescarse. Pero en términos de realidad económica es lo que tenemos. Igual que lo que hay también, además, señores oyentes, y esto es un asunto aparte, pero de primera importancia, es esa especie de carta o análisis o documento, como podamos llamarle, de tres folios que Rodrigo Rato o alguien de su equipo elaboró y además difundió, aunque parece que Rodrigo Rato ha hecho como que tiró la piedra y prefirió esconder la mano. Estamos ante un documento que el otro día Rato puso sobre la mesa junto a los asientos de los consejeros de Caja Madrid. Rato sigue, supongo que ustedes lo saben, Rodrigo Rato sigue presidiendo Caja Madrid. Y en ese documento, hoy difundido, dice cosas muy fuertes. Desde luego, son críticas muy, muy duras sobre la operación del gobierno con Bankia, con la recapitalización y nacionalización de Bankia. Bankia que agrupa a Caja Madrid, Bankia que preside ahora Goiri Golzarri, después de que el gobierno sustituyera a Rato por este señor, por Goiri Golzarri. Y en definitiva, que con un bucle de unos cuantos días, pero hemos asistido ya, digamos que a la reacción, a la protesta presidente de Bankia, o expresidente de Bankia, perdón, todavía presidente de Caja Madrid. Valorando muy negativamente la nacionalización y recapitalización de Bankia, que Rato considera una inyección brutal de fondos, una inyección excesiva y brutal de fondos, con cargo, desgraciadamente, al Tesoro Público, con grave perjuicio para los accionistas y que provocará, dice, una enorme caída en la cotización. Me sorprende este tiempo verbal, provocará en futuro, cuando ya el desplome de las acciones de Bankia ha sido cuasi total. Y por supuesto, Rodrigo Rato se quita de encima responsabilidades. El documento, sobre el que luego volvemos, ha sorprendido tanto, 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 que fíjense, nadie ha dicho nada al respecto. Silencio total. Silencio y seguramente que también pasmo ante esta salida, yo no sé si muy valiente, osada sí, seguramente, arriesgada también, en algún sentido, pero tengo dudas de que haya sido una salida muy valiente del hasta ahora silencioso Rodrigo Rato, que no asume responsabilidades, no las asume, y además le hace un malísimo favor, y esto él lo sabe muy bien, porque más que banquero, Rodrigo Rato es un político, es un animal político, es un zoo politicón, que dirían los griegos. Eso sí lo es. Lleva la política en la vena, incrustada en la médula. Y él sabe muy bien que con este documento difundido y cuya paternidad no ha querido atribuirse del todo, pero que es suyo, con este documento le hace un malísimo favor al gobierno y a su presidente, Mariano Rajoy, un malísimo favor. Escuchábamos hace unos instantes, señores oyentes, al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, hablar de ese subidón de moral que nos daría a los españoles una victoria en la Eurocopa de la selección, de nuestra selección, la selección campeona del mundo. No sé, pero a lo mejor es que este día, este primer día de junio, debía de ir de moralinas o de terapia de grupo, porque hoy también, y tras el Consejo de Ministros, y cuando la prima de riesgo estaba por esos niveles de 540 y pico, aunque al final cerrara en 536, como les he dicho, tras el Consejo de Ministros y en ausencia de la portavoz, la vicepresidenta Sáez de Santamaría, ejercía esas funciones el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro, que estuvo con su propio mensaje, un mensaje solemne, cargado de seriedad, una especie de sursum corda de arriba los corazones, diciendo que podemos salir de esta, y argumentando con el euro, la Europa del euro de la que formamos parte y en la que estamos.
Lo que queremos es lanzar un mensaje desde el Gobierno de España de confianza, un mensaje de seguridad, desde la solvencia de España como país. Somos uno de los grandes países europeos, somos uno de los grandes miembros del euro. La solución se llama euro y se llama la Unión Europea. Somos euro, España es euro y se sale haciendo más euro y más Europa. Y por eso podemos y debemos estar seguros en relación con la situación que estamos atravesando. Lo podemos hacer. Lo hemos vivido situaciones muy difíciles en el pasado y lo hicimos. Y ahora que somos euro, tenemos capacidad de hacerlo, porque no estamos solos. Tenemos detrás a Europa. Tenemos detrás un proyecto de integración europea que va a responder como siempre ha respondido cuando un país se comporta leal y fielmente con ese proyecto.
Me gusta este mensaje que hoy lanzaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en funciones de portavoz hoy tras el Consejo de Ministros. Lleno, ya digo, de gravedad, de seriedad, de solemnidad. No estamos solos. Y viene a decir también, no nos van a dejar solos. Yo no sé si confiar en todos los demás miembros del club es confiar demasiado, pero necesitamos confiar en ellos. Y además es, en parte, nuestra fuerza, o en buena medida nuestra fuerza, la pertenencia a ese club del euro. Esa pertenencia y además las características de nuestro país, de España, en diferentes términos, por ejemplo, en términos de PIB, en términos de inversión internacional, en términos de renta per cápita. Eso es lo que nos pone a cubierto, según Cristóbal Montoro, de la posibilidad de una intervención o de un rescate o como se llame. Según la respuesta que ofrecía al periodista que le preguntó por esa eventualidad. Responde sin citar la palabra maldita de intervención o rescate.
España es un país grande, de tamaño. Es un país internacionalizado, tiene fuera del país invertido el 47% de su Producto Interior Bruto. Es un país tiene una alta renta per cápita en términos de media europea, ojalá la tuviera más alta. Tiene un país de 47 millones de habitantes, con unas intersecciones económicas muy grandes. He dicho, ¿cuál es el problema de España? El problema es la deuda externa. ¿Quiénes son los tenedores de esa deuda externa? Pues ahí me quedo. Me quedo ahí, por eso decía. Y a partir de ahí, ustedes comprenderán que los máximos interesados son los tenedores de esa deuda externa en que a España le salga bien, o es que no quieren cobrar su deuda. Por tanto, estoy seguro que quieren cobrar su deuda, de eso no me cabe ninguna duda, y la quieren cobrar íntegra.
Bueno, como ustedes habrán observado, efectivamente, en esta respuesta omite cuidadosamente Montoro hablar, citar esas palabras malditas de intervención o de rescate, pero es claro que lo descarta, eso absolutamente, no ya por la argumentación inmediata anterior de que somos un país miembro del euro, sino porque somos un país muy grande, con una deuda externa que es el gran problema. Y por cierto, la deuda externa que es el gran problema, pero que sería al mismo tiempo también uno de los cortafuegos en la práctica, porque Montoro se pregunta por los tenedores y los grandes tenedores, nada que ver con la cosa culinaria, los que tienen deuda, los que han comprado deuda de España, los grandes tenedores de esa deuda. No responde a la pregunta, se la autoplantea, pero no responde a la pregunta de quiénes son. Yo supongo que la respuesta es bastante fácil. Me imagino que se estará refiriendo a Alemania o Francia, o a los bancos alemanes y franceses. Eso también podría ser un argumento. Y cualquier argumento es bueno para evitar el peor de los escenarios. Ese escenario que no desearíamos, señoras y señores, y sin embargo, al que, vista la evolución de esta semana en términos de prima de riesgo, me temo, nos hemos estado acercando. Si hemos cerrado la semana en 536, el lunes estábamos en 513, por vez primera llegamos a los 500 y los pasábamos, pero es que de ahí no nos hemos bajado. Y vamos a empezar la próxima semana en 536. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que queda? Subir y subir. Y sufrir y sufrir. En fin, tengo aquí una serie de anotaciones sobre la evolución de la prima de riesgo. La verdad es que es una especie de carrera desbocada hacia algo que, insisto, no queremos. Pero ya que estamos en ello, a finales de junio, de este mes de junio que acaba de empezar, habrá una cumbre europea en Bruselas. Poquito antes, habrá en Roma, poquito antes de este Consejo Europeo en Bruselas, habrá en Roma una cumbre a cuatro entre Merkel, Hollande, Monti y Rajoy. Ojalá que para entonces no estemos peor, o al menos mucho peor, que ahora mismo. Y bien, son ya las 10 y 19 minutos de la noche. Esto es ya hora taurina aquí en el Rompeolas, con la penúltima de la Feria de San Isidro y la crónica ya de Miguel Ángel Moncholi. Buenas noches, Miguel, adelante.
Saludos, buenas noches, maestro Manuel Antonio Rico. Permítaseme que en esta ocasión realice cual reseña ese viejo género literario que está ya prácticamente en desuso, salvo eso sí, la información taurina y en el fútbol, que sería el siguiente, lleno en los tendidos, 22ª de la Feria de San Isidro, se han lidiado 4 toros de cuadri, aplaudidos en arrastre, primero, segundo, ovacionados tercero y quinto. Rafaelillo, silencio, pitos y silencio en el que mató en sustitución de Javier Castaño, quien resultó volteado, teniendo que ser llevado a la enfermería en el segundo de la tarde, en el que recibió, no obstante, silencio. Por su parte, Luis Bolívar, silencio y pitos. Hasta aquí la reseña y hasta aquí el comentario objetivo. Pero, lógicamente, en la información taurina siempre hay esa otra parte, la subjetiva. La subjetiva que viene a reconocer el comportamiento encastado de los de cuadri, muy bien presentados y que han dado juego en el caballo, pero que, llegando a la muleta, han sido complejos. Complejos para los toreros. Y cuando hablo de complejo, hablo de la complejidad que siempre, lo hemos dicho muchas veces, tiene la casta. No es lo mismo un chiquillo de 10 años, con todas sus dificultades educacionales, un adulto de 18 o 20 años. Y esto es lo que les pasaba a los de Cuadri, no por la edad, sino por las ideas. Y a partir de ahí, el público se ha volcado con los toros. Y es verdad que han dado su espectáculo. Y no es menos cierto que han mantenido la emoción. Y es verdad también que ha sido una tarde más que distraída por la cantidad de matices. Y no es menos cierto que han estado por encima de los toreros. Pero tampoco podemos perder de referencia el que cuando se está delante de una corrida como la de Cuadri, todo reconocimiento es poco. No es lo mismo, permítaseme un símil futbolístico, jugar contra el Real Madrid que hacerlo contra el Bollullo del Condado, si existiera. No es lo mismo, evidentemente, hacerlo contra una corrida seria que pide el carné de profesional como la de los de Cuadri, que con otras que son más fáciles o que sean más manejables. En consecuencia, es verdad que los toros han estado por encima de los toreros, pero no será este periodista taurino, querido maestro Manuel Antonio Rico, quien les ponga pegas. Aunque eso sí, la objetividad nos llevará a decir que si se ha recibido silencio y pitos, sinceramente es que se ha estado por debajo de los toros. Mañana nos espera también otra corrida encastada. Ojalá que esas dificultades de la casta se vuelvan también en la nobleza y en la entrega, es decir, para bien, dejando el genio más allá de lo que fue la dehesa, y que en consecuencia los tres diestros, José Luis Moreno, Juan Bautista e Iván Fandiño, se puedan medir con los toros de Adolfo Martín y saquen lo mejor de ellos y no se pongan el público a su favor por el mero hecho de que tengan casta. El toro, si tiene casta pero no tiene nobleza, si no tiene toreabilidad, es difícil que permita el lucimiento de los diestros. Por muy divertido, por muy interesante o por mucho que se valore que esta es la fiesta de los toros.
¿La feria acaba mañana?
La feria de San Isidro sí, la feria de Madrid no. Esto es un acople que se ha hecho para que lo que es el abono de San Isidro concluya mañana y a partir del próximo martes hasta el siguiente domingo, es decir, desde el martes 5 hasta el domingo día 10, se pueda seguir viendo toros en Madrid bajo una denominación que en este caso será la de la Feria del Arte y de la Cultura, que incluye, por cierto, y si me lo permites, así lo digo, la corrida de la Beneficencia, que será retransmitida en directo por Telemadrid, con un cartel yo creo que más que apetecible, porque estamos hablando de los toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, el enigmático y nunca predecible Morante de la Puebla, para José María Manzanares, probablemente el mejor torero ahora mismo en activo, y Alejandro Talavante, uno de los mejores y seguramente aquel que más sabe improvisar en la cara de los toros.
Si hubieras de ponerle un titular a lo que la feria de este año hasta hoy al menos ha dado de sí, Miguel, ¿cuál sería? Y el triunfador por lo demás es la pregunta clásica.
Pues digamos que el triunfador puede haber sido Sebastián Castella, el mejor toro, seguramente, Pistolero, de Hierro de Baltasar Iván, y en general ha sido una feria que ha estado por debajo de las expectativas que la misma crisis podía hacernos sospechar. El argumento es el siguiente, y lo cuento de inmediato. En un momento de crisis se reduce el número de festejos, puesto que no hay dinero para poder organizarlos. En consecuencia, al haber menos puestos, hay mayor competencia. Al haber más competencia, tendría que haber habido otra actitud por parte de los toreros, que han visto cómo se iban bastantes toros, yo calculo que en torno a 15, 20 toros, con orejas para cortar, que no se han cortado. Si hubiera sido así, la feria hubiera dado otro lustre, otro tono y otra altura taurina a lo que ha sido el ciclo, al menos de San Isidro.
Gracias, querido Miguel Ángel Bonchol, ha sido un placer. Buenas
noches.
Gracias,
maestro, hasta el próximo martes.
Y señoras y señores, antes de irnos de nuevo con lo de la prima de riesgo, Bankia, etcétera, porque aún tenemos unas cuantas cosas en las que bucear y profundizar, ojo, porque de esto no hemos dicho nada todavía, pero la cosa tiene miga, tiene muchísima miga. Ese informe que la Guardia Civil ha puesto en manos de la juez de los seres andaluces, la jueza Laya de Sevilla. Informe de 300 páginas con un contenido bastante explosivo, del que se deduce, por ejemplo, que la Junta Andaluza, en los años en que estuvo presidida por Manuel Chávez y en los años en que Gaspar Zarrías era su segundo, la Junta conocía las irregularidades de los ERES y estuvo durante años adjudicando ayudas a sabiendas de que no estaban justificadas. Flor Carazo, buenas noches.
A causa de este documento, la jueza ha adoptado una medida excepcional. En un auto ha notificado la suspensión de las declaraciones previstas para junio y julio con el fin de estudiar el atestado de la Guardia Civil sobre el caso de los ERE y abrir posibles nuevas vías de investigación. Según el informe, la Junta de Andalucía revisó los expedientes y sacó de ellos documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación, además de completarlos con datos que faltaban antes de entregarlos al juzgado. Los hechos tuvieron lugar el último fin de semana de noviembre de 2010. Una vez conocida la investigación, se reunieron en la Dirección General de Trabajo 7 personas con el entonces director general y revisaron esos expedientes. El escrito asegura que conocían las irregularidades en las ayudas el Consejo de Gobierno andaluz, la Comisión General de Viceconsejeros que presidía Gaspar Zarrías, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, sus viceconsejeros y tres sucesivos directores generales de trabajo. La Guardia Civil sostiene que desde 2001 hasta 2010 la Junta utilizó un sistema de adjudicación irregular de ayudas que de manera injustificada sustituía la legislación aplicable e impedía su fiscalización en una situación en la que el Consejo de Gobierno conocía el sistema utilizado, participando en mecanismos que lo harían viable. Afirma la Guardia Civil que el descontrol absoluto comenzó con Francisco Javier Guerrero, director general de trabajo entre 1999 y 2008 y encarcelado desde marzo pasado. Con la colaboración de algunos de sus subordinados, dice, tomó decisiones de interés personal. Como ejemplo, se cita la Sierra Norte de Sevilla, que con una población de 30.000 habitantes recibió unos 50 millones de euros, el 70% de las ayudas directas a empresas concedidas por la Junta. La UCO señala que en este caso también jugaron un papel esencial Viera y Fernández.
Bien. Es, ya digo, una información de primer nivel y de consecuencias ahora mismo aún por definir. Hombre, primera consecuencia la acabamos de decir. La jueza Laya ha decidido de forma muy excepcional suspender todas las declaraciones que tenía previsto para o previstas para estos dos meses de junio y julio, porque se va a dedicar a estudiar los 300 folios que le ha cursado la Guardia Civil después de su investigación y a ver qué hace con todas esas nuevas líneas que la Guardia Civil le señala. Es, desde luego, un asunto que tiene una carga política enorme. Aquí estamos hablando, repito, de los años en que Manuel Chávez, desde la presidencia de la Junta, y Gaspar Zarrías, como su segundo, hacían y deshacían lo que prácticamente querían, porque tenían todo el poder, lo tuvieron durante casi 20 años, y ahora quedan estos lodos que la Guardia Civil ha ido contabilizando. ¿Cuál será el siguiente paso de la jueza Laya? Que desde luego está demostrando ser una señora con las ideas, por decirlo de alguna forma, bastante claras. Se inclinará y en su caso se atrevería por llamar a declarar a Gaspar Zarrías. ¿Podrá llamar a declarar a declarar también la jueza Laya al propio Manuel Chávez? Pregunto. Informe, pues, de la Guardia Civil en Sevilla sobre los ERE. Informe, señores, de la Policía Nacional, encargado por el juez que investiga el saqueo del Palau de la Música en Barcelona. Informe de la Policía Nacional sobre el Palau, que concluye que CDC es Convergencia Democrática de Cataluña, es decir, es el partido de Pujol. Es el partido del presidente de la Generalitat, Artur Mas. CDC se financió irregularmente, dice la Policía Nacional en su informe al juez, a través de una fundación llamada Trías Fargas. Financiación irregular no solo también a través de la constructora Ferrovial, sino igualmente de otras empresas de relevancia adjudicatarias de la Generalitat. Financiación irregular del partido Convergencia Democrática de Cataluña, del señor Mas, presidente Mas. Informe de la Policía Nacional a petición del juez Josep María Pijuán, que investiga ese pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol. Fíjense ustedes hasta dónde llega esto. Los investigadores de la policía dan por acreditado que el pago de comisiones por parte de Ferrovial a CDC no era el único, porque CDC pudo recibir donaciones también de empresas de relevancia en sectores como la construcción y los servicios, que participaban en concursos o procesos adjudicatarios cuyo resultado pudiera estar viciado por esas aportaciones. No se habla, al menos que sepamos nosotros, o al menos que nos cuente la agencia EFE, que es quien ha facilitado esta información, no se habla de dineros, de cantidades. Se cuenta esto que les estoy resumiendo. Y que además destapa indicios de la existencia de un posible entramado de blanqueo de capitales, en el que ingentes cantidades de efectivo metálico, cuyo destino final se desconoce, pudieron ser canalizadas a través de las sociedades proveedoras del Palau a CDC, valiéndose de procedimientos de ingeniería financiera. Y bueno, en este momento añado también, quizás, bueno, seguramente no tiene nada que ver con lo anterior, pero se refiere a la justicia, se refiere nada más y nada menos que al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, que ayer, como contábamos en el Rompeolas, comparecía por vez primera en una rueda de prensa tras los años que lleva al frente del Supremo y del Poder Judicial. Altísima responsabilidad la de Carlos Díbar, que decía lo que decía sobre esos viajes a Marbella los fines de semana. Bueno, no solamente los fines de semana, es que salía el jueves y volvía el lunes o el martes, creo. Viajes entre lo privado y lo público, o entre lo personal y lo profesional, pero que llevaban a Carlos Díbar, lo estuvieron llevando durante meses, durante un largo tiempo, a, bueno, pues justificar en términos de presupuestos del Consejo del Supremo, pues cenas, hoteles de lujo. Él decía que hoteles de lujo no, que solo de 4 estrellas. Para mí, desde luego, un hotel de 4 estrellas es de mucho lujo, ¿eh? Claro que si lo paga otro, entonces puedes pensar cualquier cosa. Díbar decía ayer que él no pensaba dimitir por responsabilidad. Cuando uno lo ve muy negro, seguramente ustedes lo habrán percibido, casi siempre apela a la responsabilidad. No, yo no dimito por responsabilidad. Bueno, es una manera de ver las cosas. Desde luego, todo el mundo tiene derecho a presumirse a sí mismo inocente. La presunción de inocencia en general y la propia en particular. Nadie está obligado a acusarse a sí mismo, ni muchísimo menos. Y Díbar decía que tiene la conciencia muy tranquila, igual que decía que la persona que le acompañaba en los viajes y en las cenas, una persona, lo hacía por su dimensión profesional, no personal. En fin, con todo esto ustedes ya sin duda perciben pues la carga añadida que lleva en esos términos esta historia. Bien, iba a decirles, les digo ya, que Díbar, don Carlos, tenía pendiente una comparecencia en el Senado. Bueno, en el Congreso el Partido Popular está haciendo lo posible y lo imposible para que no tenga que acudir a declarar, y seguramente no acudirá al Congreso de los Diputados. Pero quedaba el Senado, y esta es una historia muy rara, pero se la resumo. Dice que Carlos Díbar ha propuesto, y así se haría seguramente, comparecer en el Senado, pero en septiembre, después de que senadores del PSOE dijeran públicamente que estaba rehuyendo la comparecencia que tenía comprometida con el Senado, que estaba rehuyendo a los senadores. Bueno, pues lo que se nos dice desde el propio Consejo del Poder Judicial es que el señor Díbar ha propuesto comparecer en el Senado, repito, en el mes de septiembre. Y yo no sé si esto es una broma. Creo que no. Que va en serio. Pero claro, septiembre. Cuando llegue septiembre. Es que septiembre está muy lejos. Y a la velocidad que van algunas cosas en España, sobre todo en España, yo lo veo lejísimos. Es que como diría el otro, para septiembre, don Carlos, todos calvos. O como diríamos más suavemente, don Carlos Díbar, cuán larguísimo me lo fiáis.
Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
IFEMA organiza el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 25 de mayo al 3 de junio, abierto al público.
Disfruta del mundo premium del motor. Superdeportivos, vehículos preparados y pistas de prueba para vivir una experiencia única.
Ven y déjate seducir.
Feria de Madrid, tu encuentro.
El pulso se dispara, sientes el sudor en tu frente, contienes la respiración. Sigues sin moverte de la silla, pero acabas de quemar 79 calorías. ¿Aún crees que es solo otro bar de deportes? Nuevo Sports Bar en Casino Gran Madrid, Torrelodones. Descúbrelo en casinogranmadrid.es.
Onda Madrid, servicios informativos. Manuel Antonio Rico.
Cuando son ya las 10 y 38 minutos de la noche, señoras y señores, les recuerdo una de las noticias con que abríamos edición a las 10 de la noche. Inesperada, por supuesto, por eso era noticia, pero es que además con muchísima carga. Por eso la noticia tiene especial trascendencia, teniendo al protagonista que tiene, nada más y nada menos que Rodrigo Rato. Rodrigo Rato, que lo ha sido casi todo en España, menos presidente de gobierno, que era su sueño dorado. Era, como se ha escrito, el sueño del capitán Acap y la ballena blanca, esa que no consiguió cazar. Rato, que ha sido nada menos que presidente del Fondo Monetario Internacional, que es una de las cosas más importantes que se puede ser en la cúspide del mundo, a la que él llegó, que fue vicepresidente, con José María Aznar, económico, que estuvo en las quinielas para ser el aspirante a la presidencia del gobierno, aunque al final Aznar se decantó por Mariano Rajoy, y que era presidente de Caja Madrid y era últimamente presidente de Bankia. Desde que Rajoy le hizo apartarse para poner en su lugar a Goyri Golzarri, Rato estaba en bastante silencio. Silencio que hoy rompía con esa carta, con ese documento, que es suyo, aunque él no reconoce del todo la paternidad. Documento en el que dice cosas o introduce cosas como que recapitalización y nacionalización de Bankia ha sido algo brutal, excesivo en fondos, a cargo desgraciadamente del Tesoro Público, con grave perjuicio para los accionistas. En fin, documento en el que, por otro lado, además elude responsabilidades. Esta es una noticia que aún habrá de dar mucho de sí, seguramente, bueno, tras la pausa del fin de semana, que siempre llega en auxilio de todos, y en este caso del propio Rato. Quizás hasta el lunes no se verán las reacciones de verdad, porque hay una cosa que sí les digo, Y es que hoy no ha habido reacciones. Lo cual, uno que lleva ya unos cuantos años en este oficio, está claro que esto es una ciencia muy imprecisa, porque lo lógico hubiera sido que hubiera provocado unas cuantas, al menos algunas sobre, significadas. Bueno, pues ni una. Son tres folios sin membrete, sin firma. El informe comienza con el desglose del plan de recapitalización y puntualizando la cifra del plan. Dice que no son 19.000 millones, como dicen los medios, sino 22.000. Unos 3.000 para provisionar créditos fiscales, para la hipótesis de que no se generen en el futuro bases imponibles positivas que permita la compensación con las negativas del pasado. Una provisión que califica de sorprendente, puesto que el plazo legal de compensación es de 18 años. 4.000 millones para provisionar la cartera de anticipadas y unos 15.000 millones para provisionar las carteras de créditos inmuebles. En el siguiente punto del documento expone conclusiones. Dice, el plan de recapitalización va a dejar al grupo en una magnífica situación financiera. Es una inyección brutal de fondos para que la sociedad incremente sus provisiones de forma notable. Pero desgraciadamente ello se hace a costa de fondos públicos, 2% del PIB, y causando un grave perjuicio a los actuales accionistas de Bankia, pues el efecto dilutivo va a provocar una enorme caída en la cotización de la acción. En resumen, dice o escribe Rato, o han escrito en su nombre, este plan es magnífico para Bankia y para su nuevo equipo gestor, porque lo que le hace es provisionar posibles pérdidas futuras derivadas de unas inversiones inmobiliarias excesivas en el pasado. Son provisiones contables, no se trata de pérdidas reales, son provisiones por posibles pérdidas futuras, dice Rodrigo Rato. Y termina con esta consideración. Tanto el plan de recapitalización como las previsiones adicionales colocan a Bankia en un nivel de cobertura de préstamos inmobiliarios que alcanza prácticamente el 50%, que es la cobertura más alta de todas las entidades financieras de España y, por tanto, debe de serlo del mundo, lo cual es magnífico para Bankia, pues va a tener múltiples y mullidos colchones para posibles pérdidas futuras, pero desgraciadamente ello se hace con cargo al Tesoro Público y a costa de sus actuales accionistas, pudiendo provocar unas consecuencias negativas para el resto del sector financiero, que van a tener unos porcentajes de cobertura muy inferiores. Insisto, porque yo no acabo de salir de mi sorpresa, casi de mi pasmo. Esto, que es pues casi una bomba, no ha provocado ni una sola reacción. No sé si porque era viernes y todo el mundo estaba ya de vacaciones disfrutando del fin de semana. Pero es que no ha habido nada. Es que nada. Nada de nada de nada. Al menos que aquí hayamos podido ver, o que aquí en el rompeolas hayamos sabido. Nada mínimamente significativo. Y fíjense que la cosa es para escribirse con mayúsculas y en términos de un gran titular. Dicho esto, y siendo viernes, en relación con el Consejo de Ministros celebrado hoy en Moncloa, el ministro de Administraciones de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ejerció de portavoz, anunció al final en rueda de prensa que las comunidades autónomas consiguieron el equilibrio presupuestario en el primer trimestre de este año, el equilibrio, gracias al anticipo de las transferencias del gobierno, Flor.
Las comunidades autónomas alcanzaron el déficit cero en los tres primeros meses del año. Lograron en su conjunto tener un saldo positivo de 14 millones de euros, lo que supuso ajustar a cero gastos e ingresos, una cifra mejor que el 0,75% registrado en el mismo periodo del año pasado. Estas cifras se deben al anticipo de las transferencias del Gobierno a las autonomías, que normalmente se hace en junio y que ha alcanzado casi los 5.000 millones de euros. Si no se tiene en cuenta este anticipo, el déficit sube hasta el 0,45%. No obstante, según el ministro de Hacienda, este dato se encuentra en la línea con la consecución del objetivo. Cristóbal Montoro ha mostrado su satisfacción por el equilibrio presupuestario.
El resultado es cero. Es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo por conseguir sus objetivos de déficit público. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan que está desarrollando el Gobierno está dando resultado desde comienzo de año, es decir, desde comienzo de legislatura.
Es la primera vez que se ofrecen estos datos trimestrales autonómicos. Navarra es la comunidad con mayor déficit, un 1,44%, aunque al ser una autonomía con hacienda foral no participa de los anticipos. Detrás se sitúa Murcia, con un desequilibrio negativo del 0,61%. Otras seis autonomías fueron deficitarias hasta marzo. Andalucía, 0,44%, Canarias, 0,3%, Extremadura, 0,23%, Galicia, 0,19%, Madrid, 0,1% y Cantabria, 0,5%. Tuvieron superávit Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, La Rioja, País Vasco, Asturias, Castilla y León y Aragón, mientras que la Comunidad Valenciana consiguió el equilibrio presupuestario. En el Consejo de Ministros también se ha hablado del instrumento financiero de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas. Montoro, que no se ha referido a los hispabonos, ha explicado que este mecanismo estará preparado en breve.
Un instrumento financiero de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas. Entonces, este instrumento estará preparado en breve, espero que para la próxima semana. Es un instrumento temporal, mientras estemos en esta situación de crisis. No es un instrumento que sustituya para nada la responsabilidad de cada unidad administrativa a la hora de acudir a los mercados. Y es, en consecuencia, una facilidad financiera desde el propio Estado. Pero no es, nadie va a diluir sus responsabilidades a la hora de devolver, de hacer frente a esos créditos.
Montoro ha afirmado que este instrumento llevará aparejado la exigencia de nuevas medidas para las comunidades autónomas que lo utilicen.
Gracias, y en estos tiempos de penuria económica, anímica, de tanta penuria y tanta tribulación, un dato en positivo, sin duda, del que también daba cuenta el ministro Montoro. El Gobierno ha pagado ya todas las facturas pendientes de los ayuntamientos, facturas pendientes, deudas que los ayuntamientos tienen o tenían, con más de 106.000 proveedores, exactamente 106.283 proveedores, dentro de la primera fase del mecanismo extraordinario de pago puesto en marcha el 24 de febrero pasado para cancelar las obligaciones pendientes de pago de las administraciones territoriales con sus contratistas. Un total de 106.283 proveedores que tenían facturas pendientes con los ayuntamientos y que han empezado a cobrar. Han sufrido, a lo mejor algunos no han resistido, a lo mejor algunas de las empresas con facturas pendientes de cobro ya no existen, pero algo es algo.
Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
IFEMA organiza el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 25 de mayo al 3 de junio, abierto al público.
Disfruta del mundo premium del motor. Superdeportivos, vehículos preparados y pistas de prueba para vivir una experiencia única.
Ven y déjate seducir.
Feria de Madrid, tu encuentro.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Onda Madrid, Servicios Informativos. Manuel Antonio Rico.
Y como parte asimismo de la actualidad destacada de esta jornada de viernes, de este primer día del mes de junio, señoras y señores, los resultados conocidos hoy en Irlanda del referéndum celebrado ayer para la ratificación del pacto fiscal de 25 países de la Unión Europea. Es una noticia también en positivo, desde luego. El alivio ha sido enorme, el respiro en la Unión Europea ha sido pues muy significado y expresado pues por el propio Durão Barroso, por ejemplo, presidente de la Comisión, por supuesto el primer ministro de Irlanda, el presidente del Parlamento Europeo, Schulz, en fin, personalidades europeas de todo nivel, incluida la señora Merkel, por supuesto. Referéndum irlandés que se ha saldado ciertamente con una baja participación del 50,6%, pero en el que el 60,3% votó a favor de ese pacto fiscal, en definitiva, a favor de los ajustes, y un 39% votó en contra. Periodista irlandés con el que desde hace tiempo contactamos en ocasiones señaladas, Paddy Goodward está en Dublín, él es colaborador del Irish Times. Buenas noches, Goodward.
Muy buenas noches.
Bueno, se ha salvado, ¿no?, este match ball por parte de la Unión Europea en el partido jugado por los irlandeses.
Pues depende del punto de vista, ¿no? Yo creo que lo que está pasando, bueno, en toda Europa es un momento muy raro, muy difícil de entender. Lo que me llama la atención esta noche es que los partidarios del sí, el gobierno y uno de los partidos también de la oposición, Fianna Fáil, que es el partido que nos llevó al catástrofe hace ya 4 años, ellos están diciendo que esta victoria quiere decir un voto que ha sido un voto a lo que se llama el Tratado de Estabilidad y de Austeridad, se puede decir, pero ellos ahora están reclamando que es un voto en favor del crecimiento, de la intervención del Banco Central de Europa o algún otro entidad financiera de la Unión para rescatar los bancos. Es decir, no sé si me explico bien, pero es decir que ellos están empleando precisamente los argumentos de los partidarios del no como resultado de su victoria. Eso es que a veces en estos, yo creo que como muchos, pienso que estoy en el país de las maravillas de Alicia, ¿no? De que yo creo que el debate aquí en Irlanda ha sido, yo creo, bastante maduro entre los partidarios del sí y del no, pero yo diría que ambos bandos, digamos, han empleado el miedo como arma principal. Es decir, que el gobierno y sus aliados en la oposición nos han dicho que si votamos que no, que vamos a perder cualquier oportunidad en el futuro de acceder al Fondo de Estabilidad de Europa, por ejemplo. Es decir, que no vamos a poder pagar ni las pensiones, ni la seguridad social, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto explica hasta cierto punto el voto del sí. Yo creo que hay que decir que el voto del sí no ha sido ni mucho menos un voto alegre. Es decir, que la gente sienten muy, muy frustrado. Eso se ve también en el bajo nivel de participación. Yo creo que en Irlanda no tenemos la tradición como tenéis hasta cierto punto en España, de que, no estoy seguro de la palabra, pero estropear el voto, puede decir, o es decir, hacer algo con el papelito que quiere decir que no quiero ni el sí, no el no, que ninguna de las opciones me gusta. Yo creo que eso, la baja participación y un 40% del no, nos enseñan que Irlanda está muy dividida sobre estos temas, y todo el mundo ahora está oleando estos nuevos movimientos después de la elección de Hollande en Francia, una especie de contrapartido para este tratado, que sería un anexo para el crecimiento.
Una pregunta, Udo, porque no tenemos todo el tiempo que la cuestión merecería, ni mucho menos, pero sí quería conocer tu opinión de periodista irlandés de muy primera fila, fino analista, conocedor, por supuesto, de la realidad irlandesa, pero además conocedor también de la realidad de España. ¿Cómo se percibe aquí la crisis que estamos atravesando cómo se percibe ahí la crisis que estamos atravesando aquí en España, desde Irlanda, que ha sido el primer país de la Unión Europea rescatado?
Pues creo que lo vemos con mucho miedo, porque nosotros somos un país pequeño y es posible rescatarnos. No sabemos, ni creo que ni sabe el gobierno español qué grado de problema existe en los bancos españoles. Y entonces hay este sentido de inestabilidad enorme mirando hacia España. Y creo que el gobierno español en los últimos meses no ha dado una impresión de control, de confianza. Hay la impresión de que que el gobierno está diciendo una cosa un mes y el mes siguiente haciendo todo el contrario. Y eso es entendible por la fuerza de las circunstancias. También yo creo que cada vez más los otros ciudadanos de nuestra Unión nos estamos entendiendo que España es un estado de 17 comunidades autónomas, y que en muchas de estas comunidades existen problemas y dentro de estas comunidades no sabemos el grado de los problemas. Yo creo que es muy normal lo que está haciendo el PP en decir muchas veces, y creo que el propio canciller Merkel lo ha asumido, eso de que el problema de España es problema de herencia del pasado, es decir, del gobierno, sin lugar a duda, desastroso en los últimos años de Zapatero y el PSOE. Pero creo que también la gente se está dando cuenta que en muchas de estas autonomías donde hay grandes problemas, allí gobernaba el PP. Y entonces hay un sentido de, francamente, yo creo que de simpatía, por supuesto, porque nadie en Irlanda quiere que otro país pase por lo que estamos pasando nosotros, pero también de desconfianza, que las cosas en España que se parecía cuando ganó el PP las elecciones y con su programa de recortes, hubo una cierta confianza que eso iba a ser suficiente y que el problema de España era más la burbuja de ladrillo en sí y los problemas del sector público. Pero ahora que se ve que hay grandes problemas en el banco, quizás ligado a grandes problemas de corrupción, hay francamente mucho miedo.
Woodward, Paddy Woodward, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante poder escucharte y poder saludarte después de tanto tiempo. Gracias de nuevo, muy buenas noches.
Muy buenas noches a vosotros.
Buenas noches, Dublín. Y en avance en estos últimos minutos, algunos grandes titulares de algunos periódicos de mañana, sábado. Empezando con el diario ABC, la imagen es la de Hugo Chávez, una imagen de archivo sin duda. Documento exclusivo, Chávez sobrevive con un opiáceo 100 veces más fuerte que la morfina. Chávez sobrevive con un opiáceo 100 veces más fuerte que la morfina. ABC accede a un informe de inteligencia que detalla la terapia seguida por el líder bolivariano contra el cáncer de huesos. Si no recuerdo mal, creo que Hugo Chávez se encuentra desde hace ya un par de semanas o tres de nuevo en Cuba, me parece. Otros titulares de ABC en portada, la Guardia Civil concluye que Griñán conocía el fraude de los ERES, noticia que hemos ofrecido a ustedes aquí en el Rompeolas, igual que la de que las autonomías logran el déficit cero gracias a los anticipos del Estado. Además, imagen de Mariano Rajoy, vais a dar a España un subidón de moral. La imagen es la más destacada también de la portada del diario La Razón, que no sé si es la portada definitiva o es una segunda portada, pero vamos, ahí está Mariano Rajoy con su propia camiseta de la selección, un 10, M. Rajoy, junto a Vicente del Bosque y algunos y los jugadores de la selección que se van camino de la Eurocopa. Y el titular es España puede. Rajoy pide un subidón a la selección tras la semana negra de la economía. Las autonomías logran el déficit cero hasta marzo. Estoy observando, y se lo digo a ustedes, que ni en la portada del diario La Razón ni en la portada del diario ABC se dice nada de lo que aquí en el Rompeolas hemos considerado una de las noticias más destacadas de la jornada. Probablemente la que más, en algunos términos la que más. Y es la gran noticia precisamente, por ejemplo, del periódico de Cataluña, con la foto de Rato, el desquite de Rato. Carta al Consejo de Caja Madrid. El expresidente de Bankia carga contra la brutal inyección de dinero público. También subraya el periódico que Irlanda da un respiro al euro y vota a favor de la austeridad. ¿Qué cosa? No hay nada en primera del periódico mañana sobre lo que les hemos contado del informe de la Policía Nacional sobre financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña en el escándalo del Palau de la Música. De eso nada. En el diario El Economista, Rato, dos puntos, el rescate de Bankia es una inyección brutal a costa del tesoro. Anuncia un artículo del director titulado El órdago que se guarda Rajoy. No tengo la página 2, por lo tanto no puedo saber qué órdago es ese. También cuenta El Economista, las autonomías cumplen su parte y aligeran la bajada del déficit. Y las grandes empresas venden sus joyas para reducir la deuda. Finalmente, en La Gaceta, los militares españoles tienen razones de sobra para quejarse. Rato critica la brutal ayuda estatal a Bankia. Las comunidades autónomas cerraron el primer trimestre con déficit cero. Y Correa sale de la cárcel el lunes. Bueno, en cuanto a los militares españoles, ya saben, mañana, Día de las Fuerzas Armadas, en Valladolid, sin los desfiles tradicionales, sin ese gran desfile tradicional, y con la casi todo limitado únicamente a una ceremonia de homenaje a los caídos y a la bandera. El rey Juan Carlos no podrá pasar naturalmente revista a las tropas, pero va a estar en compañía de la reina. Van a estar mañana en Valladolid los reyes y también los príncipes de Asturias. El rey se va a Brasil y Chile el domingo. Buenas noches.